Tiero de la Universidad del Atlántico, al colega, amigo, periodista por Punta y Punta, Gaspar Emilio Hernández y Caamaño.
Y tocayo.
Y tocayo a la vez. Gaspar Emilio, buenos días.
Buenos días, Ventura, y toda amable audiencia. Y me alegra mucho regresar a esta casa radial que es parte de mi familia profesional.
Así es. Gaspar Emilio, usted sabe cómo somos aquí y usted también es una persona frentera. ¿A usted le están moviendo la silla en la Universidad del Atlántico?
Bueno, yo acepté la invitación, pues usted me dijo que veníamos a hablar de la universidad.
Claro, y eso hace parte.
Sí, y con usted me encuentro con mucha frecuencia y conversamos sobre los temas de la universidad. Ventura, yo voy a cumplir 10 años de estar laborando en la Universidad del Atlántico. Uh-huh. Y desde que yo llegué allá, producto de ganarme una convocatoria pública para ser decano de la Facultad de Derecho cuando era gobernador el doctor Carlos Rodado, desde que llegué, pues siempre me han estado moviendo la silla. Así que hoy en día lo que está sucediendo, no con mi persona, sino con el cargo que ocupo y además, debo decirlo, por mi modo de ser, tal como usted lo ha dicho, de que digo las cosas de frente y no solamente las digo, sino que las escribo, pues la situación de la universidad en relación a mí ha sido de arenas movedizas, ¿no? Muy a pesar de que tengo unos derechos adquiridos en el sentido de que ya tengo la edad y el tiempo de cotización y además ya ingresé mis papeles a Colpensiones y que durante ese trabajo que he llevado allá a la universidad, que ha sido un trabajo no de meseta, sino como si trabajara en una montaña rusa, subí y baja, pues se me presentó un problema cardíaco y eso también está diagnosticado y todo. Entonces yo creo que la señora rectora, que es la persona que representa a la universidad, tiene conocimiento pleno de todas estas situaciones porque todo está documentado, así como el Departamento de Talento Humano. Pero bueno, no deja de preocupar que siempre hayan voces ajenas a la universidad que estén interesadas en que personas que no tienen ningún apadrinamiento político como soy yo, estén al frente de un cargo tan importante como es el manejo del patrimonio institucional en momentos en que la universidad ha recuperado fiscalmente su situación y el panorama que tiene enfrente desde el punto de vista fiscal es positivo, pues estamos trabajando para la sostenibilidad futura de la universidad. Yo creo que yo decidí no solamente cumplirle la palabra al amigo y al colega, sino venir a conversar sobre temas institucionales, no personales, porque lo que me ocurra a mí desde el punto de vista laboral, pues yo no tengo ningún temor de volver a mi computador y proceder ante las autoridades competentes en la defensa de mis derechos de estabilidad laboral, de seguridad social, pues por esas cosas de la vida, igual que usted, yo también tengo el pelo blanco y he trabajado sin descanso por más de 40 años, cotizando siempre ante el Estado. Y entonces aspiro que esa situación sea respetada, porque en la universidad se han respetado los retenes sociales, las condiciones de vulnerabilidad de determinada población, como las discapacidades y todo. Yo he contribuido con mis conocimientos de derecho laboral administrativo a que ese clima laboral sea respetuoso. Pero bueno, un amigo mío me dijo ayer que yo era un guerrero. Yo realmente quiero ser es como un monje tibetano, dedicarme a la meditación, pero tampoco puedo, porque cuando decidí estudiar derecho, lo hice muy plenamente de lo que quería hacer y era defender los derechos. Y entonces si me vulneran un derecho, pues no tiene ninguna presentación ética, que yo me haya ganado la vida, y usted la conoce públicamente, defendiendo los derechos de los demás, y no tenga los cinturones para defender mis derechos. Yo me voy a defender, pero obviamente ante las autoridades, y aspiro que no tenga otra vez que acudir al de los jueces de la República a reclamar lo que me he ganado, porque es que la pensión no me la está otorgando el Estado. Yo coticé para mi pensión y la edad me la está regalando la naturaleza, porque yo he sido cuidadoso con mi vida y con mi salud. Entonces, yo no creo, aspiro, pues soy un hombre positivo, que los derechos que tengo me los respeten, y si no es así, pues creo que todavía tengo, como dice el Quijote, Rocinante para bastante rato.
¿Será acaso, usted lo dijo, que conversamos mucho? Porque si hay algo que a nosotros nos mueva la aguja y nos interesa es la suerte de la universidad. Y con usted hablamos muchas veces sobre el mismo tema, universidad. ¿Cómo va la universidad? Le pregunto, cuénteme, Gaspar, esto. Tenemos la confianza, la amistad. ¿Será acaso, esta es una elucubración de mi parte, que el hecho de que el cargo que usted maneja tiene un poder económico interesante, esté moviendo intereses alrededor de ese cargo?
Bueno, mire, voy a hacer una especie de pequeña reflexión para no personalizar la respuesta. La Universidad del Atlántico, es mi análisis, mi visión, desde hace 5 años, tiene un problema de gobierno, porque cuando las fuerzas internas de la universidad y las fuerzas externas de la universidad se percataron que la doctora Ana Sofía Mesa, en el año 2012, llegaba a la edad de retiro forzoso de los 65 años, pues comenzaron a hacer las acciones judiciales pertinentes para retirarla del cargo. Esa lucha duró 3 años, hasta que el Consejo Superior, en una decisión que yo cuestioné ante el Ministerio de Educación, decidió retirarla del cargo. Durante 2012, 2013 y 2014, Ventura, la doctora Ana Sofía nunca subió al superior, porque siempre el tema era que cuándo se iba, y ella decidió que, como ese era un tema de orden personal, pues ella no iba, para no pasar los malos momentos que ahí se pasaron. Y entonces yo era el encargado de representar administrativamente la universidad y dar los debates al interior de la universidad, porque cuando ella nombró un abogado para que la representara, los miembros del Consejo Superior dijeron que no era válido. Salida la doctora, que fue el 8 de septiembre del año 2014, ingresó el profesor Castillo en calidad de encargado, pero también él usó indebidamente la figura de que no era encargado, sino era rector, y permaneció hasta el día 14 de agosto del año pasado, en un año de inestabilidad, porque el Consejo Superior lo quería sacar, no lo quería sacar. Bueno, y ahorita mismo estamos en una administración que preside la socióloga, la doctora Rafaela Bo, que también está en calidad de encargada. Y es la misma situación que hay. En esos 5 años, es bueno que la audiencia lo sepa, porque las cifras hablan por sí mismos. Lo interesante de las matemáticas es que el orden de los factores no altera el producto. Y en este momento nosotros, como funcionarios administrativos y financieros de la universidad, podemos decir que la universidad cuenta con tesorería. En tesorería hay hoy 108 mil millones de pesos, representados en 40 mil millones, que son dineros de destinación específica, producto de los impuestos del CREE, de la Universidad Nacional, y dineros que el Ministerio de Educación ha enviado para que se mejore la infraestructura y el servicio público educativo. Esos 40 mil millones están en el presupuesto, y en este momento la Oficina de Planeación, la Rectoría y las demás dependencias administrativas de la universidad están haciendo labores para contratar parte de ese dinero, como instalar los laboratorios, mejorar las condiciones, buscar un fondo de apoyo de becas a doctorados a los docentes y todo. Y en eso el vicerrector financiero está dando el apoyo respectivo, viabilizando el asunto sin dejar de hacer las observaciones puntuales desde el punto de vista jurídico, porque creo que la desafortuna mía en este momento en el cargo es que soy abogado y no abogado que tiene un título porque lo compró en alguna parte. Yo quiero recordar que mi tesis de abogados es la ley 80, o sea, la ley de contratación frente al derecho penal, y me he dedicado a eso. Y hay 68 mil millones que no están en el presupuesto, que están en tesorería, porque el Consejo Superior durante el transcurso de este año, del 2016, ha asumido una posición conservadora y no ha querido que parte de ese dinero ingrese al presupuesto para generar los gastos correspondientes y hacer las labores de mejora del trabajo. Y hay un dinero que, de acuerdo a la información que yo tengo de parte del Departamento de Gestión Financiera, en el último Consejo Superior se adicionaron, que son producto de los rendimientos financieros que el dinero ha ganado.
Correcto.
Porque yo decidí, bajo mi responsabilidad...
Porque no querían.
El Consejo Superior no, estaba dividido.
No querían que ese dinero se guardara y produjera rendimiento.
Exacto. Entonces,
si yo le pregunto a usted cuánto rendimiento ha producido ese dinero.
Ese dinero en este momento, de febrero a julio, ha producido más de 2,000 y pico millones de pesos, porque en el mes de mayo los intereses se nos subieron a 550 millones mensuales, porque eso fluctúa, claro, depende de la tasa que el Banco de la República
establezca.
Y están en buen recaudo porque yo acordé con la fiducia, con el gerente de la fiducia, eso. Imagínense que los rendimientos financieros nos produzcan en un promedio 400 millones en 12 meses. Multiplique
4.800 millones de pesos.
Si nosotros ponemos esa plata que es ganada, dándosela, como yo pienso, porque yo soy profesor, dándoselo a los docentes para que perfeccionen sus saberes, su oficio, nosotros vamos a mejorar la, claro, calidad de la educación.
Así
porque
es.
Entre mejor profesor, obviamente el resultado va a ser un mejor estudiante. Porque el acondicionamiento físico de la universidad es otra cosa. Eso proviene de la ciudadela universitaria y de los dineros que tienen destinación específica, como el CREE y todo esto. Entonces, una universidad que hoy se apresta a preparar el presupuesto del 2017 con dinero en la caja, ¿verdad? Yo creo que está en los mejores momentos para sostener unos programas para crecer en calidad, porque uno de los defectos que yo analizo en la universidad es que nosotros crecimos en cantidad por una razón. Había que responder a la demanda de estudiantes, pero también había que buscar que esa demanda de estudiantes permitiera el funcionamiento de la universidad, porque sí, entre un estudiante más dinero manda el ministerio. Entonces eso fue una estrategia para sostener la universidad. Hoy el panorama fiscal de la universidad es el siguiente: el departamento nos está pagando 15 mil millones de un acuerdo de pago que suscribió con la rectora y con nosotros en septiembre del año pasado. Y el Ministerio de Hacienda nos giró 120 mil millones, que son los 68 que quedaron ahí, sí, después que pagamos a Raimundo y a todo el mundo. El Ministerio de Educación Nacional, lo tengo que decir, gira religiosamente sus aportes, ¿verdad? Su transferencia, ordenadas por la ley 30. Y cualquier dinero que quede por ahí, el ministerio nos los manda, ¿verdad? Sí. Nos los manda. El problema que nosotros tenemos es que contablemente en los últimos 20 años la universidad no ha tenido una contabilidad pública de confianza, de seguridad, de alta tecnología. La doctora Rafaela acaba de contratar la implementación de un sistema contable moderno.
Y eso es básico.
Exacto, eso estamos. Estamos haciendo en estos días la contratación de una empresa para que haga el avalúo del patrimonio mobiliario de la universidad, porque eso...
No lo tenía.
No lo teníamos, porque eso afecta el balance final, ¿verdad? De la obra. Nosotros acabamos de recibir un terreno nuevo de Argos, de una negociación que hicimos, que son 11 hectáreas, que estamos en el producto de crecimiento, y estamos en este momento en un proceso de capacitación del personal de que tiene que ver con esta parte de la contabilidad, para tener la universidad el 1 de enero del año 2017, acorde con las normas de contabilidad internacional, que es una obligación que nos crea el Estado. Entonces, vamos, esa es mi intención, y aspiro que me dejen hacerlo, porque yo aspiro a que me respeten mis tiempos que el gobierno tiene para pensionarme, que son 4 meses. Ya Colpensiones me mandó una carta a mi casa diciendo que todos los trámites han iniciado, y usted sabe que eso sí, hay que hacerlos en Bogotá. Pero si hay alguien que desee que yo me vaya muy pronto, pues que hagan lo mismo que hicieron con la doctora Ana Sofía, ¿verdad?
Que le aceleren la resolución.
Que le aceleren la resolución y tengan la seguridad que yo con mucho gusto me voy, porque, bueno, yo aprendí de una señora que tengo que mencionarla aquí, y ustedes me perdonarán, que fue mi madre, o que es mi madre, que solamente estudiando y trabajando podía ser lo que soy. A mí nadie ajeno a María Camaño me puede decir que yo le debo algo. Senador, y he sido asesor de senadores, ex gobernadores, y he sido asesor de gobernadores, alcaldes, políticos y tal, no me pueden decir, es que yo le regalé a Gaspar Hernández un peso. Yo todo me lo he ganado en la vida. Entonces, si hoy tenemos, y lo digo porque es por primera vez en los últimos 10 años que la Universidad del Atlántico cuenta con un vicerrector financiero, abogado, periodista y poeta. Entonces, allá decían que solamente los economistas son los que saben de manejo de dinero. Pero quiero decirlo porque no puedo dejar de ser profesor, que la economía viene de la casa. La palabra economía significa la ley del hogar. Eco es hogar y nomo es ley. Entonces, si usted no tiene una casa, si usted no sabe lo que es eso, ¿de qué economía va a saber? Además, yo estudié economía. Yo soy licenciado en ciencias sociales y económicas de la Universidad del Atlántico. Y todas mis lecturas son de los premios Nobel no solo de literatura, sino de economía. Y estudié una maestría de filosofía donde aprendí a mirar el problema de la gente desde otra perspectiva, desde la perspectiva humana. Así que yo quisiera aprovechar este momento que usted me brinda para decirle al señor gobernador, a los miembros del Consejo Superior, a nuestra rectora, porque el equipo de financiera está trabajando en hacer por primera vez, Ventura, usted fue gobernador, por primera vez un presupuesto con plata en el bolsillo.
Sí, porque antes no.
No había plata. Mire, coja esta cifra. ¿Usted sabe cuánto pagó la rectora Ana Sofía Mesa de Cuervo en 8 años?
¿Cuánto pagó?
136 mil millones de pesos en 8 años. ¿Y sabe cuánto recaudó el dúo, para hablarlo así, en combo, de Rafael Abos y Gaspar Hernández al Estado? 141 mil millones. O sea, más dinero en solo 4 meses hemos recaudado para la universidad, y en esos 4 meses a la doctora Rafaela le destruyeron la rectoría. A mí me pusieron, pintaban las paredes que me fuera. Se tomaban la vicerrectoría todas las veces posible. Yo tengo que andar con escolta, y ahorita le reclamo aquí públicamente a la rectora que me repare el carro, porque ando con un escolta en moto y en un taxi.
Entonces, yo lo he visto.
Exacto. Entonces yo expongo mi piel y mi tranquilidad y la de mi hogar para defensa de ese patrimonio, porque yo tengo que decirlo con el mayor orgullo de un albañil. Si la Universidad del Atlántico no existiera, Gaspar Hernández y sus 4 hermanos tampoco fuéramos profesionales.
Final pregunta. Usted ya puso en la conocimiento público que anda en un taxi y su escolta en una moto. ¿Es cierto, sí o no, que usted fue amenazado en su casa por una funcionaria de la Universidad del Atlántico? Sí. ¿Es cierto, sí o no?
Sí.
¿Quién lo amenazó a usted?
La jefe jurídica.
¿Por qué lo amenazó?
Pues de acuerdo al relato que grabó mi esposa, porque yo no estaba en mi casa ese domingo, dije porque le publicaron unas fotos en Facebook y ella decía que yo era el autor de Facebook. Yo tengo que confesarlo aquí, que yo soy analfabeta digital. Si yo no sé ni qué es Facebook, sé que es una red, que es Twitter y tal. Yo afortunadamente sé escribir y entonces escribo en WhatsApp. Ya poco hablo porque me gusta escribir. Y voy a poner aquí como un testigo el doctor César Lorduí, que es un experto en redes, que es mi amigo, sabe que la única manera de comunicarse conmigo es que él me escriba. Yo no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo nada de eso. Y entonces parece ser que ellos hicieron la investigación y dieron que era una agresión injusta, sin mayor reflexión, muy emotiva. Yo, por primera vez debo decirlo, Ventura, yo soy ajeno a decir que estoy amenazado. Porque usted sabe que durante el tiempo en que estuve al frente del proceso contra los exalcaldes de la ciudad, yo no andaba con escolta. Estoy en escolta desde que estoy en la universidad. Y a mí ninguno de esos procesados, ninguno, tengo que decirlo, fue a mi casa a insultarme o a amenazarme o a gritarme o a decirme que me cuide. Y ahora que estoy en la universidad,
le dijeron que se cuidara.
Que me cuidara, que me cuidara, que me descuidara. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona decente en estos casos, conocedora de la ley? Ponerle en conocimiento de las autoridades. Yo he hecho eso.
¿Usted ha denunciado?
Yo he
puesto, ¿a quién denunció?
Pues a la persona que fue a agredirme con su familia a la casa, porque la testigo de eso es mi esposa. Y esa señora, Nancy Palma, ha vivido conmigo 35 años y le creo a pie puntilla lo que me narró y lo que me contó. Y he colocado una queja.
Denuncia.
Una queja al comité de convivencia de la universidad.
Sí.
Y aspiro.
¿Contra
que,
quién?
Contra la jefe de la.
¿Cómo se llama?
Bueno, la jefe. Porque
usted no quiere decir el nombre.
No, porque es que yo no estoy en ningún ataque personal. Yo simplemente puse una queja a la jefe de la oficina jurídica, ¿verdad? Y a mí, por mi modo de ser, porque es que se olvidan que yo soy periodista. Y no soy periodista porque me graduaron, porque soy sobrino de algún dueño de algo. Es que yo estudié periodismo. ¿Dónde? En esta sala de redacción de emisoras ABC y en la sala de redacción del Heraldo y en la sala de redacción de Diario del Caribe, con los mejores maestros, como fueron Juan B. Fernández y el maestro Alfonso Fuenmayor, que me enseñaron cómo se escribía una cuartilla y cómo se usaba un lenguaje periodístico. Y usted me dio la oportunidad de que yo viniera aquí a hacer reportería. Entonces yo no me debo sino a mí mismo, y entonces le quiero decir eso. Defender la Universidad del Atlántico, amigos oyentes, es defender el patrimonio que este departamento tiene. El domingo fui a comprar unos remedios en una droguería popular de Barranquilla y un amigo, hermano de un abogado ya fallecido, me preguntó: bueno, doctor, ¿y por qué la Universidad del Atlántico no tiene facultad de medicina? Uh-huh. Me acordé de usted y le dije,
claro,
que mencioné el nombre. Le dije: mire, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene el Departamento del Atlántico? En el Departamento del Atlántico cabe 4 veces en el Departamento del Magdalena. No sé, como 10 veces en el Departamento de Bolívar. El departamento de Antioquia es muy grande, Santander. Nosotros somos un departamento muy pequeño. Ya no tenemos fábrica de licores. Ya no tenemos lotería. Este departamento debe darle gracias al Estado colombiano, al gobierno, de tener una universidad donde se están educando 24.000 alumnos. El Departamento del Atlántico, y lo digo con el respeto de usted, doctor Ventura, que ha sido gobernador y que tiene esa bandera, no tiene recursos fiscales para sostener una facultad de medicina en la Universidad del Atlántico. Pregúnteme cuánto gira el departamento mensualmente a la Universidad del Atlántico. Por 3 conceptos, gira 1.500 millones de pesos. Nuestros investigadores, nuestros servicios producen a la universidad más plata que los 19 mil millones que anualmente envía el Departamento del Atlántico. Tenga la seguridad que si el Departamento del Atlántico tuviera recursos fiscales, las autoridades universitarias harían el esfuerzo de crear una facultad de medicina. Tenemos un doctorado. Sí, pero tenemos que tener dinero.
Plata. Eso es plata, plata.
Es dinero, sí, ideas no hay. El departamento, y perdóneme, porque como usted dijo que yo soy franco, no me quiero ir sin decirlo. Es que a mí me duele que una persona como el gobernador Eduardo Verano nos haya quitado el Colegio Barranquilla y ahora intente que nosotros heredemos la mole que hicieron en su año. Soy educador y tengo un doctorado en educación y una maestría en educación. Eso que hicieron en Swan, eso no es cosas para criar pollo, y lo digo con el mayor respeto. Eso no tiene ambientación de universidad ni de sitio. La vida universitaria, cuando se crea una universidad, es la historia de la educación, es para desarrollar a la sociedad, no para atrasarla. Y entonces tenemos una lucha. Le doy una noticia aquí de primicia.
Dígala.
El tribunal, en una sala de descongestión, el tribunal administrativo acaba de anular la Junta Pro Ciudadela.
Hombre.
El reglamento de la Ciudadela Universitaria. Eso me dijo la abogada que la universidad tiene, la doctora Ruth García. Esperamos que hoy o mañana salga la noticia. Y que nos admita el tribunal la demanda que presentamos contra el gobernador y la asamblea por la cosa, por el asunto del Colegio Barranquilla y en la 41. Ese patrimonio yo intentaré recuperarlo con el apoyo de la doctora Rafaela, porque si nosotros logramos tener la masa esa de la manzana completa, ahí está la Universidad del Sur. Porque con la plata que la universidad tiene, le queda fácil en 6 meses construir un edificio de 10 mil o 15 mil millones de pesos inteligente ahí, en esa zona de Barranquilla, que está equidistante a Swan a 1 hora, y podemos poner la universidad de los posgrados de la costa, de las maestrías de la costa, y podemos hacer un gran centro cultural ahí en 20 de julio, si obviamente el distrito nos resuelve el problema de los arroyos, porque todavía Caracas con 20 de julio se anega. Entonces, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero obvio, hay que creer en la gente.
Gaspar Emilio Hernández y Camaño, vicerrector administrativo financiero de la Universidad del Atlántico, habla sin pelos en la lengua. Gracias por haber aceptado la invitación.
Usted sabe que yo soy miembro de esta casa.
Así es.
A Manuelito y a todos ustedes, muchas gracias y saludos.
Bueno, muy bien. Ahora son las 7:16 minutos en la mañana. 7:16.
Vamos por pasos, pero Barranquilla se mueve bastante bien. Con detección electrónica avanzamos en respeto y somos más ciudad para todos. Consulta más en www.barranquilla.gov.co/